A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo estaremos llevándole a ustedes toda la información relacionada a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero Gleinier Morel y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5, la más interactiva. Señores, recuerden que pueden vernos a través de la transmisión en vivo en Instagram, Arquitectura Radial, y también descargar la aplicación de Sol en cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. Sol con Z. Ahí nos pueden ver en transmisión en vivo. El día de hoy tenemos varios temas importantes, como siempre. Este programa se caracteriza por llevar los temas del momento en el sector de la construcción, tanto nacional como internacional, y abordaremos un punto importante sobre lo ocurrido en el Ensanche Paraíso, que yo hice un pronunciamiento el domingo pasado y hoy también voy a hablar sobre la otra campana. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Señores, como decía Luis Taveras hace poco, bienvenidos a su programa, su toque de queda habitual de todos los domingos. El domingo arquitectónico. Arquitectura Radial, como siempre, tomando las iniciativas del sector de la construcción. Y qué bueno que existen este tipo de cosas porque hacen que se hagan referencias. O sea, se tomen como referencias las situaciones que pasan para poder tanto hacer planteamientos como también poder hacer puntos de vista que tengan que ver con las posibles mejoras del sector para poder llevar nuestro ambiente colectivo, nuestro sector, nuestro nicho, nuestra área de trabajo a otro tipo de niveles y que podamos siempre mejorar. De eso se trata, ¿verdad?
Sí. Es bueno tratar temas en todas las índoles, porque eso nos fortalece, tanto como comunicadores en el sector, y también a la sociedad le lleva un mensaje y también la información clara y detallada de lo que acontece.
Muy bien, muy bien.
Pasemos a la frase de apertura para entrar en materia de una vez. Esta frase es de Álvaro Siza. Él dice que los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad.
¿Cómo?
Eso tiene mucho que ver con una posición que yo tengo sobre la definición de arquitectura. Que la arquitectura es simplemente la transformación de los materiales del entorno.
Sí.
Adecuados a las necesidades del ser humano o de cualquier otro animal. Punto. Eso es arquitectura.
Aplicándole un poquito de tecnología, porque fíjate sí, que claro. La tecnología es la que hace que se desarrollan los materiales, se combinen elementos.
Exactamente.
Se pueda, o sea, que el material evolucione o que la técnica y la construcción evolucione.
Esa materia prima, bruta. Claro.
Que es la misma materia bruta que tenemos desde el inicio, de los inicios.
Total. Es que no ha cambiado nada.
No ha cambiado
ni
nada.
Ha llegado nada nuevo.
Nada nuevo. Solamente lo único que ha cambiado es la técnica, vamos a decir, la investigación que se ha hecho. Cómo se hace.
Los procesos, la agilización.
Todo eso.
La eficiencia de los materiales, la resistencia. Eso es lo único que ha cambiado. Pero es lo mismo.
La tecnología.
La materia prima es la misma.
Es la misma. Siempre ha estado ahí.
Mire qué interesante lo que él plantea. Él dice, considero heroico poseer, mantener y renovar una casa. Es una máquina complicada en la que cada día se avería una cosa.
Ay, Dios mío. Y es verdad. Siempre hay algo que arreglar en la casa.
Es una travesía tener una vivienda.
Eso sí es verdad. Pero de eso se trata, porque los materiales no son eternos, señores.
La vida no tendría sentido si tú no tienes problemas.
Y esa es la dinámica de la parte constructiva. No porque se tenga que hacer así, sino porque todo tiene tiempo de caducidad. Todo. Así es.
Sí, miren, ayer quiero aprovechar en la parte introductoria del programa y resaltar la visita que la Peña Constructiva, un saludo a todos los profesionales que participaron ayer y los que no también, pero que tienen la misma intención de que esto pueda seguir avanzando. Hicimos un descenso en la carretera Sánchez, la carretera Independencia, como más bien se conoce, en el tramo Núñez de Cáceres hasta la Luperón. Hicimos un descenso y un levantamiento visual de la problemática que hay allí respecto al tema del drenaje pluvial, encabezado por el experto en este tema hidrosanitario, el ingeniero Raymond Martínez. También nos acompañó ahí el arquitecto Rafael Santos, la arquitecta Yenia Castillo, la ingeniera Alfonsina Torres, la ingeniera también Irene Mejías y el ingeniero Araújo. Estuvo con nosotros, por supuesto, otra pieza clave de la Peña Constructiva, el ingeniero Joel Neco, que también estuvo ahí, que es uno de los con más expertise, y Raymond Martínez en este tema. Hicimos ese descenso, hicimos un levantamiento exhaustivo, fotografías, videos, y ya desde hoy, desde las 6 de la mañana, comenzamos a elaborar el informe que le vamos a presentar a la sociedad y a las instituciones competentes. A propósito de la comisión que viene el año próximo desde la India, donde se convocó a una comisión de hindúes para hacer un levantamiento de las infraestructuras en este tema para el cambio climático, que más adelante voy a abordar algo sobre eso. Pero lo importante de este comentario es que nuevamente la Peña Constructiva asume otra problemática de la sociedad, una de las más preocupantes ahora en el mes de noviembre, que todo el mundo estaba temeroso de lo que pudiera ocurrir, y nosotros, como preocupados por el sector, tratando de hacer nuestros aportes, de brindar y de colocar un granito de arena a las soluciones, pues estamos dando el paso correspondiente. Un saludo afectuoso a toda la Peña y Sociedad Dominicana. Esperen este informe y el video del recorrido que hicimos ayer sábado 9 de noviembre.
Atentos. Felicitar y aprovecho, ya que tú perteneces allá, se celebró o se inauguró prácticamente en estos días la doceava bienal, ¿verdad?
Sí.
Bienal de Arquitectura, que en este caso la protagoniza o básicamente la lleva a cabo lo que es
País Invitado. Ah, bueno.
Lazar.
Ajá. Encabezado por Lazar.
Sí, País Invitado, Italia, que prácticamente es la que protagoniza todo el escenario de representantes, participaciones, y vamos a decirlo así, como la representación en este evento de lo que tiene que ver la Bienal de Arquitectura, donde ahí estuvieron presentes muchísimas personalidades. Mencionaré entre ellos a Marcos Casamonti, Alessandro Melis, Carlos Ratti, dentro de los que fueron algunos espacios expositivos, y así también como algunas representaciones de la misma área, y también presencia también por parte de la ministra de Cultura Milagros Germán, quien recordó algunos detalles recientes de las cooperaciones internacionales, a pesar de que ya se tenían unos cuantos años que no se hacía esta bienal, y que fue prácticamente una forma muy dinámica de presentar algunas exposiciones y demás asuntos que tienen que ver con la bienal. Aprovecho y felicito a todos los que participaron allá y, obviamente, quienes han organizado la actividad para poner de manifiesto lo que es la arquitectura tanto dominicana como también internacional en este evento.
Sí, un evento importantísimo para la parte de la sociedad de arquitectos. No estoy hablando de la institución, sino del conglomerado de arquitectos a nivel nacional. Es importante porque tenía 12 años estancada esa actividad, y eso coloca nuevamente a República Dominicana en el mapa mundial dentro de las celebraciones de las bienales de arquitectura. Yo no pude participar arduamente en la organización, pero sí debo resaltar el trabajo que hizo la arquitecta presidenta Adis Osuna y la arquitecta Luciris Mateo, como tesorera, que fueron las que se echaron al hombro esa actividad, junto con otros profesionales que la acompañaron. Pero ellas dos son las responsables de que esto pueda tener y ha tenido el éxito hasta ahora. Un saludo para todos.
Excelente. Un saludo para ellas y también para todos los demás que han estado detrás de ese, ¿verdad?, de ese trabajo, porque no solamente son dos personas, sino todo el...
Sí, hay un equipo detrás.
El engranaje, el desarrollo que se hace a nivel de trabajo para que eso funcione. Así que, ahí está la información y agradecemos a todos por la por la participación de ese magnífico evento de la Bienal de Arquitectura 2024. Hacemos un cambio, ¿verdad?
Sí, señor.
Vamos a hacer un cambio, señores. No se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer su llamada y aportes a propósito de la lluvia que está cayendo a nivel nacional al teléfono de cabina, al 809-540-165, y externennos qué está ocurriendo en su sector con las lluvias, con las inundaciones, con el drenaje pluvial, con la basura, con el tránsito, qué ocurre con las aceras. Vamos a escucharlos a ustedes también, porque es importante conocer qué está pasando en el territorio nacional.
Así es, así es. Antes de pasar a su comentario, para aprovechar la programación que tenemos ahora mismo, señores, porque vamos a darle paso en su momento, después del comentario de Luis Taveras, al ingeniero Leonardo Reyes Madera, el director de ONESBI, a quien le vamos a hacer una llamada a propósito de los temas que tenemos a continuación con relación a algunos de los casos que han llamado más la atención y que ha movido más lo que es el círculo mediático de las redes sociales y también lo que son las noticias que tienen que ver con el sector, sobre el caso de la Torre Prado. ¿Cómo se llama?
Prado Residence.
Así que espérenlo, que dentro de poco estaremos haciendo esa intervención con el ingeniero Reyes Madera. Pasamos a tu comentario,
¿no? Sí, a propósito de ese tema, que lo abordamos la semana pasada, donde presentábamos solamente la parte de las declaraciones de la constructora. Pudimos conversar con el propietario de la constructora, nos dio algunos detalles, y nosotros, como nos caracteriza, los brindamos aquí a modo de información para nuestros oyentes y poder aclarar algunas dudas que habían en torno a las publicaciones que se habían hecho en ese momento. El viernes me llama el propietario de la vivienda, el afectado, para presentarme también la parte y la información relacionada a lo ocurrido con ese caso. Hay cosas que yo no las voy a decir aquí porque no, el caso está en temas legales y yo solamente me voy a limitar.
No quieres entorpecer, ¿verdad?
No, claro que no, exacto. Que desde hoy, debo decir, voy a ponerle un punto final a ese caso hasta tanto se aclaren la situación y que, a menos que surja otra eventualidad, yo vuelvo a entrar al caso. Pero ya desde hoy termina mi participación en torno a esto. Mire, yo me senté con ellos y desde que ocurrió el incidente, me informa el propietario de la vivienda, el ingeniero, dueño de la constructora, se puso en total disposición y asumió incluso toda la responsabilidad de los daños ocasionados por ese derrumbe que ocurrió en ese momento. De ahí en adelante hubo algunas variaciones en torno a esa responsabilidad, según me cuenta el propietario de la vivienda, y eso es lo que ha desencadenado esta serie de publicaciones y de situaciones judiciales entre ellos dos. La vivienda actualmente que yo debo hacer, mi responsabilidad es, como modo de réplica, ir allá y verificar, hacer un levantamiento en video y ver las condiciones también de la que tiene la vivienda. Pero ONESBI, que muy bien vamos a conversar con el ingeniero Reyes Madera en unos minutos, es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, hizo dos evaluaciones en torno a la situación que tiene o que está pasando esa vivienda. Y dentro de ellas arrojó, que también me comentó el propietario antes de enviarme el informe, hay un recuadro que ya está en algunos medios de comunicación digitales, el cual habla sobre la descripción de los daños, el umbral y los porcentajes en torno a esos daños. Y yo quiero detallárselo aquí rápidamente. Dice, el umbral sin daños en porcentajes 8.7%, sin daños. Daño ligero, 6.2%. ¿Qué conlleva esto? Grietas capilares, diagonales en superficies de paredes de mampostería, grietas más graves alrededor de aberturas de puertas y ventanas, de paredes con gran proporción de aberturas. Tercero, daño moderado, 40.4%. La mayoría de las superficies de las paredes presentan grietas diagonales. Algunas de los muros de corte han excedido su capacidad de rendimiento, como lo indican las grietas más grandes. Cuarto, daño grave, 24%. En edificios con una superficie relativamente grande de aberturas en las paredes, la mayoría de las paredes de corte han superado la capacidad de fluencia, y algunas de las paredes han superado su capacidad máxima, como lo demuestran las grietas diagonales grandes que atraviesan la pared y el esfuerzo de la pared visiblemente pandeado. Los diafragmas también pueden presentar grietas. Y por último, daño completo, 20.8%. La estructura está colapsada o está en peligro inminente de colapsar debido a la falla de las paredes. Se espera que aproximadamente el 13% de los edificios de poca altura, el 10% de edificios de mediana altura y el 5% de edificios de gran altura, del área total de los edificios con daños completos, se derrumben. O sea que esta edificación está en un nivel o en una etapa de colapso si pasa cualquier tipo de eventualidad natural. Nosotros lo que podemos ver aquí es, el ingeniero se hizo responsable de los daños, tomó 8 meses de lo transcurrido, han pasado ya 1 año y 2 meses, ¿verdad?, de ese hecho. Él tomó 8 meses para la reparación de ese socavón provocado por el derrumbe del lado de la excavación de la construcción, que fue un fenómeno natural, perfecto, pero el daño se provocó por la excavación. No podemos obviar esa parte. No podemos solamente cargarle la culpa a la parte natural. No. Si ahí no hubiese habido, creo que está bien dicho eso, una excavación, esa vivienda no sufre ningún tipo de daño. Hay que estar claro con eso, ¿eh? Entonces, se tomó 8 meses reparando y solucionando ese tema, pero el único problema que nosotros vemos aquí es que esa reparación solamente está beneficiando a la parte del edificio. Las grietas, los daños lo que ha perjudicado a la vivienda y a los propietarios que han tenido que mudarse de ahí, no han podido habitar ese lugar, siguen ahí intactos. No se le ha dado respuesta de solución alguna. Miren que yo aquí vine el domingo pasado defendiendo nuestro sector, defendiendo la parte de la construcción, pero no había escuchado, y muy mal de mi parte, la parte afectada, valga la redundancia. Entonces, vemos ahora a una vivienda, a unos propietarios afectados totalmente, pero la construcción continuó trabajando. Antes de ayer, el jueves creo que fue, hubo una paralización de la obra, pero no por la parte de permisos ni nada de eso, sino la parte judicial solamente. Otro punto importante también es, ¿qué va a ocurrir? Ok, tú solucionaste la parte de los daños de esa vivienda por debajo. Tú colocaste, apuntalaste con viga H de acero toda la zapata, rellenaste con fond estructural e hiciste un vaciado de aproximadamente 1.150 metros cúbicos de hormigón. Tú solucionaste ese tema y continuaste la construcción. Ahora, cuando los propietarios de esa vivienda entiendan que debe vender a otro constructor y ese constructor quiera construir ahí, excavar, ¿con qué se va a encontrar ahí abajo? ¿Qué va a provocar al edificio colindante que se está construyendo esa excavación cuando se remueva todo ese material que se le colocó ahora para solucionar ese problema? Eso no se ha evaluado. Entonces yo creo, entiendo, y creo que es lo más prudente de las dos partes, ¿eh?, ponerse de acuerdo de la mejor manera y buscarle una solución, ya sea económica o no sé de qué índole. Bueno, económica, obviamente, porque ahí lo único que se puede resolver ahí con la parte económica. Buscarle una solución lo más salomónica posible y resolver ese tema, porque no hay otra. Y ver que una edificación, y esa pregunta se la voy a hacer al ingeniero Reyes Madera, si nos está escuchando ahora, pues la tiene de antemano. Una edificación con un 90.2% de daños o 92% de daños estructurales puede ser intervenida en reparación y puede ser habitada nuevamente, o hay que demolerla. Eso hay que tener mucha cuenta. Y para finalizar, quiero dejar algo claro. Lo dije en el video de Instagram y lo voy a hacer ahora en Radio Nacional e Internacional. Nosotros, y esto no va para nadie, esto es a modo general, no somos un instrumento de comunicación que puede manipular cualquier persona. Si usted nos va a brindar una información, dénosla completa. ¿Cometí el error de hablar antes de conversar con la otra parte? Sí. Ahora bien, eso no va a volver a pasar. Todo el que quiera que yo emita algún comentario relacionado a algún problema del sector va a tener que brindarme todas las informaciones y las problemáticas ocurridas en ese lugar. Porque yo no voy a caer en el tema de la manipulación con nadie. Aquí no se nos está pagando un peso por hablar de nadie, ni a favor ni en contra. Nosotros ponemos aquí las ideas y los problemas y tratamos de buscar una solución. Punto. Es cuanto. Rommel.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial. Antes de pasar al contacto del ingeniero Reyes Madera, saludar como siempre a todos los que están conectados en las plataformas digitales, tanto de Instagram como también las demás frecuencias que tiene la emisora Sol. La pueden buscar, obviamente, la aplicación para que puedan visualizarnos en vivo, tanto desde su Google Play o su, la gente de lo que tienen sus Apple, que puedan descargar sus aplicaciones. Así que ya lo saben. Miren, en lo que hacemos contacto con el ingeniero...
Ya lo tenemos.
Reyes Madera. Ah, bueno, ya tenemos al ingeniero Reyes Madera ya en la línea.
Ingeniero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. Gracias por la distinción de siempre al llamado nuestro.
¿En qué le puedo servir? Vamos a ver.
Bueno, ingeniero, aprovechando y saludándole también de paso, queremos saber sobre la situación que tenemos ahora mismo, que ha sido prácticamente una situación mediática de lo que tiene que ver con el proyecto Prado Resident, con relación a tanto a los reportes que se hicieron en inicio para lo que fueron las recomendaciones estructurales sobre la reparación del muro, como también el reporte que se hizo para lo que fue la evaluación de la misma edificación que tiene el problema estructural, y que nos gustaría escuchar por la parte oficial de ONESBI cuáles son estas dos recomendaciones y cuáles son las informaciones que podríamos recoger de parte de usted para poder poner en conocimiento a la población en general de esta situación.
Muy bien. Yo te voy a hablar de lo que es la residencia afectada. Porque como ustedes comprenderán, ONESBI no tiene ningún tipo de jurisdicción que para las edificaciones en construcción. Nosotros sí hemos tenido hemos dado mucho apoyo a diferentes sectores de la población que nos han solicitado algún tipo de daño que se ha provocado, pero siempre en edificaciones existentes. Cuando se dio la situación, el propietario, uno de los propietarios de la casa afectada, solicitó nuestra intervención. Y se le dio inmediatamente el soporte técnico. Entiéndase, evaluación visual rápida. En ese interín, como bien ustedes decían hace un rato, pasaron unos meses. Nosotros incluso hemos seguido depurando la metodología. Y cuando este señor vuelve a solicitarnos a nosotros una evaluación donde se vea si el daño había aumentado o había disminuido, pues también... tuvimos presentamos un segundo informe donde se decide definitivamente han ido aumentando las grietas. Ahora bien,
sí.
Desde el primer informe a él se le dijo y se le recomendó que fuese al Ministerio de Vivienda y Edificaciones que buscara un especialista de los que están aprobados y autorizados por ese ministerio para hacer la evaluación detallada de esos daños, porque nosotros no damos ese servicio al sector privado. Para eso están los especialistas que el MIBE preseleccionó. No sé si él lo ha hecho o no lo ha hecho, pero la única respuesta a la inquietud de qué tan importante podría ser la intervención o si requeriría un tipo de, una demolición. Eso hasta que no se haga ese estudio, que está en las manos de ellos, porque nosotros no intervenimos en eso.
Un ensayo no destructivo sería, ¿verdad?
No, o sea, te van a hacer, tú vas a seleccionar una persona de la lista que tiene el MIBED y te van a hacer ensayos, te van a hacer una radiografía completa de lo que está, de lo que existe. Con sus daños se va a hacer un modelo y van a ver cómo funciona y cómo no funciona, y se van a hacer posiblemente una propuesta de refuerzo. Y si la propuesta de refuerzo es de un 30% de lo que sería hacer de nuevo la vivienda, entonces la que se recomienda es demoler.
Ingeniero, con relación a esa solicitud de una evaluación de ese tipo, eso conlleva dinero, ese estudio es costoso, ¿verdad? Entonces, ¿tendría el propietario de la vivienda, que es el afectado, que no buscó el daño, tendría que pagar él ese estudio, o eso correría por la empresa constructora?
Yo no te puedo decir ese tipo de respuesta, porque nosotros ya, eso, tan pronto yo te entrego así un informe, ya de ahí en adelante, ya nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde, que darte una respuesta, que la dime. Entonces ya...
Es ponerse ellos de acuerdo.
Que tú la pagues tú, o que tú le pidas a la persona que te afectó que la pague, bueno, ya es un asunto que sale de la oficina.
Ok, y de acuerdo al nivel o al porcentaje de daños arrojados en el informe visual que realizó la institución, ¿es recomendable que se pueda habitar ahí?
La recomendación está clara.
Okay.
La recomendación es hacer el estudio. El estudio que va a determinar el nivel de daño que tiene la edificación. Porque nosotros lo que nos basamos en mediciones y en aplicar un procedimiento que hemos desarrollado, y hemos ido depurando para que cada vez que hacemos una evaluación poder tener una idea un poco más sólida de saber realmente cuál es la condición de la estructura de esa edificación.
Perfecto.
Y son unos pininos que estamos haciendo, en el sentido de que apenas lo estamos comenzando hace un par de meses. Porque fíjate que si tú te ves el primer informe que le entregamos al propietario, no contemplaba ese tipo de resumen.
Okay.
Ya con posibilidad de daño.
Porque solamente se circunbría solamente la parte de la excavación en ese primer informe, ¿verdad?
O sea, decimos claramente que producto de eso se produjo el daño.
Exacto. De acuerdo.
Incluso los constructores también se acercaron a nosotros y el informe se le pasó al MIBE, porque nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en obras en ejecución.
Ahí quedó claro eso. Perfecto.
Sí. Excelente. No, nos queda claro, ingeniero. Eso es importante resaltar, ya que usted sabe que las informaciones, cuando se comienzan a coser en las plataformas, en las noticias y todo eso, y no se esclarece a voz nacional lo que está pasando en el momento, se crea como una especie de opinión sin sentido y todo el mundo comienza a opinar sin saber realmente lo que está pasando. Y por eso queríamos hacerle la llamada, para que usted pudiese orientar a la población y que la gente tuviese una especie de entendimiento.
Y el papel de la ONESBI en ese caso.
Y el papel, sí, obviamente, de ONESBI, que solamente es para el tema de la evaluación de la edificación, solamente, nada más.
Exactamente, todo lo que sea existente, porque esa oficina se creó justamente para eso, para las edificaciones existentes que se construyeron antes de los códigos sísmicos. Pero no es la primera vez que nos llaman para dar una opinión, porque no es el único socavón que se ha dado.
Sí. O sea,
aquí en la capital se han dado socavones por donde quiera.
Sí.
Y hemos tenido muchas respuestas. Nunca habíamos visto en esta situación de que hay un litigio ya en los tribunales y ese tipo de cosas. Pero definitivamente lo que nosotros dijimos ahí lo mantenemos sin ningún tipo de problema y con toda la responsabilidad.
Perfecto.
Excelente. Ingeniero, solamente ya para finalizar, ¿ustedes hicieron alguna evaluación de lo que fue el tabique, la reparación que se hizo de la parte afectada en el momento que se completó? ¿Eso se hizo? ¿Lo hicieron ustedes?
Los constructores solicitaron eso. Lamentablemente debo de admitir, así como tú admitiste ahorita, que aunque no es una prerrogativa nuestra, el equipo técnico que fue abordado en el momento que estábamos evaluando la vivienda fue solicitado por los constructores, y nosotros le hicimos una observación sobre cómo se hizo.
Sí.
Luego ellos entregaron una documentación explicando todo. Eso se subsanó, pero eso se le entregó al MIBE.
Okay.
Porque nosotros no tenemos ningún tipo de derecho ni ley que nos ampare para intervenir en edificaciones en construcción.
Exactamente.
Sí. Por eso fue que lo pasamos, porque si hubiera tocado nosotros, asumimos la responsabilidad.
Sí. Sí, esto está más que claro.
Está claro, completamente claro. Y qué bueno que lo aclaró, ingeniero, porque así la gente entiende las competencias de cada institución, y es bueno que la gente sepa que la que tiene la dependencia de poder asignar cualquier tipo de, vamos a decir, supervisión o autorización o cualquier tipo de respaldo a nivel constructivo es la MIBED, o sea, es el MIBED, lo que anteriormente se encargaba a Obras Públicas, que ya no tiene competencia en ese caso, y que,
exacto,
y que ONESBI solamente se encarga directamente de verificar las estructuras de las edificaciones que han tenido algún tipo de deficiencia o en el pasado o en el presente.
Y fíjate que ONESBI simplemente hace la observación y los sostiene con fotos.
Okay.
Y hace la recomendación. O sea, nosotros no nos metemos más de ahí,
sí,
en el sector privado. Sí. Simplemente porque no queremos ser competencia desleal,
claro,
del sector privado.
Es correcto.
Perfecto. Ingeniero Reyes Madera estuvo con nosotros, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Estructuras y Edificaciones. Muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes, a todos en siempre.
Bien. Vámonos a un cambio y retornamos. Entre a la transmisión en vivo de Arquitectura Radial en Instagram o descargue la aplicación de Sol en cualquiera de sus plataformas. Morel, pasemos a su comentario de la tarde.
Vamos arriba. Y aprovechando y de paso indicarles a todos que Meteorología indicó, señores, que las lluvias en esta tarde van a estar prácticamente toda la tarde. O sea, desde las 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, había un pronóstico constante de lluvia en todo el territorio de Santo Domingo.
O sea, es una tarde de sancocho.
Prácticamente. Sancocho, chocolate y todo lo demás. Y aprovechar también y decirle a la población que tenga precaución, señores, en este tipo de escenarios lluviosos donde ya todo el mundo conoce donde se provocan los charcos, la piscina, los ambientes de dificultad, para que evitemos situaciones que lamentar. Y, por supuesto, pérdidas, tanto en lo material como también en otro tipo de escenario. Miren, en esta semana pasó una situación, no quisiera decirlo así, pero fue el accidente que hubo ahí en el Supermercado Nacional, el vehículo que cayó internamente en las edificaciones. Y algunos profesionales del área me llamaron, me comenzaron a dar datos, informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no hay ningún reporte, no hay ninguna información que pudiera arrojar cualquier tipo de dato, con lo cual uno pudiera hacer algún tipo de análisis partiendo de alguna información, ¿verdad? Pero yo justamente al día siguiente, me apersoné, pasé por allá por la zona y comencé a hacer una especie como de visualización de lo que era el entorno. ¿Qué pasa? Como no ha pasado ningún tipo de información a nivel de las autoridades que puedan dar un poquito más de datos para uno poder hacer un análisis, yo lo que hice fue que me fui al reglamento de estacionamientos de lo que anteriormente manejaba el Ministerio de Obras Públicas para ver qué tipo de información se pasaba en lo que tiene que ver la parte de los estacionamientos, que es el reglamento 002. Lo pueden buscar y descargar los que están ahora mismo en su computador para verificar si dentro de la reglamentación, por lo menos en la parte de estacionamiento, no en otra parte, que es la parte que debe de tener algún tipo de información clara de la parte vial, la parte de protección, la parte de señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve revisando el manual y aunque el manual y todas las reglamentaciones que ya le está manejando ahora mismo el Ministerio de la Vivienda, muchas de ellas, obviamente, van a ser modificadas. Algunas se quedarán prácticamente intactas y otras se van a ir cambiando en la medida que se vayan conociendo algunos detalles. Pero en el caso de lo que es la parte de estacionamiento, señores, ahí no habla nada, absolutamente nada, según lo que estuve visualizando, de temas de protección. ¡Ojo! En la parte de estacionamiento. Ahora bien, es posible que en algunos otros, ¿verdad?, reglamentaciones pudiera tener algunos acápites que tengan que ver con protecciones hacia la propiedad, protecciones en otros escenarios, pero en la parte de estacionamiento, que fue lo que estuve analizando y buscando, solamente habla de lo que es la parte de las vías, de lo que es la parte de los anchos de vía, de las circulaciones, de los retrocesos, de las entradas, de las salidas, de los anchos, de las medidas que se deben de tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo hago esta acotación? Porque aparte de que fue una noticia que verdaderamente impactó en el momento, porque hasta yo mismo paso por el supermercado, yo voy en otras ocasiones y he pasado por ahí, tanto por el mismo supermercado como también por la librería Cuesta, que está ahí también en esa edificación, y otras cosas también que uno pasa por allá, hasta donde van los niños allá, que hay una área donde se compran juguetes y demás. Entonces, ¿qué hice yo para tratar de buscar algún tipo de información que pudiese servir de ejemplo o que pudiese servir de referencia para tener una idea de si verdaderamente o no se consideran aspectos de seguridad para los temas de los parqueos? Busqué el reglamento. Y el reglamento, como les dije ahorita, solamente tiene información de lo que son los parqueos, única y exclusivamente. Aquí mismo lo estoy hojeando de paso mientras estoy haciendo el comentario y quiero, solamente para dejar la información al aire de lo que pasó anteriormente, que eso fue simplemente un caso aislado. ¿Por qué lo digo así, un caso aislado? Señores, estamos hablando de que ya han pasado accidentes. Yo estuve buscando ese historial. Ya han pasado accidentes en otros momentos con temas de parqueo. Pero ¿qué pasa? Los parqueos aquí, según los diseños de edificaciones, no tienen reglamentaciones para los temas de la parte de seguridad. No hay una reglamentación clara. Reglamentación que hable de temas de seguridad, en temas de parqueo, no la hay. Por lo menos yo no la he visto. Entonces, ¿qué es lo que se considera? Se considera a nivel perimetral, dentro de los cerramientos de las edificaciones, protecciones, ya sea con muros de hormigón armado para las edificaciones, ya sea con muros New Jersey para las edificaciones o diseños de cierres para evitar las colisiones de este tipo de posibles colisiones de vehículos, y es lo único que yo he visto. Entonces, yo entiendo que en lo adelante debe de venir por parte del MIBET, cuando toque la parte de reglamentación y suban esa parte para las inspecciones, que se pueda modificar lo que tiene que ver con las rutas, con los parqueos y con la seguridad perimetral que tienen cada una de estas posibles áreas que no están ahora mismo diseñadas o que no tienen un diseño para lo que es la parte de impactos. Entonces, entiendo que ya en lo adelante, cuando este tipo de informaciones comiencen a pasarse en el Ministerio de la Vivienda, que va a ser, entiendo yo, en algún momento, parte de lo que van a ser las reglamentaciones que se van a cambiar, que ojo, yo he visto algunas reglamentaciones que ellos han mandado y que la han subido en la página y que la suben y la ponen de conocimiento público para que la gente opine, tanto la parte técnica, ingenieros, arquitectos y personas relacionadas al área, como también la parte que tenga que ver con las estructuras, los ingenieros estructurales, para poder aportar información valiosa y que estas informaciones puedan servir de referencia para que en lo adelante las reglamentaciones puedan ser robustas y que puedan tener un compendio de información que ayude al diseñador, al que vaya a hacer el trabajo, al que vaya a preparar el proyecto, a tener toda la información básica para que no se quede absolutamente nada. Así que dejo la información hasta ahí. Voy a esperar para poder hacer un planteamiento mucho más específico sobre el tema, que puedan arrojarse algunas informaciones, pero para no dejar pasar el evento, para no dejar pasar la situación, solamente hice la tarea hasta la parte de los estacionamientos para buscar información específica de si existe o no reglamentación que hable sobre las protecciones para los vehículos en los parqueos. Hasta aquí mi comentario, señores. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores. Volvemos enseguida aquí en Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Nos pasa la información el ingeniero Alexander Holstinson. Un saludo para usted, ingeniero.
Qué ficha.
Está en Gringolandia. Un saludo. Nos dice que han ocurrido, recientemente ocurrió dos sismos en la costa de Mayagüez, en Cuba. Uno de 6.9 y otro de 5.8. Así que atentos.
6.9 y 5.8 son considerablemente grandes.
Claro que sí.
Son considerablemente grandes.
Inclusive, imagina un epicentro aquí en la ciudad. Con esa magnitud.
Yo lo que sí te puedo decir es que eso es algo natural. Uno siempre lo ha reiterado. Pero cuando esos eventos llegan a cierto nivel. Mira, 6.9 y casi 7 anda prácticamente por ahí.
Claro.
Y lo que pasó en Haití, si no mal recuerdo, fue como de 7.4, 7.5.
Por ahí era que andaba.
Por ahí era que andaba. Claro, tiene mucho que ver la profundidad, la distancia. Y obviamente esos escenarios pueden ser diferentes dependiendo de esas condiciones. Pero 6.9, bueno,
sí, es alto.
Es alto.
Miren, a propósito del día de ayer, del recorrido que hizo la Peña Constructiva, que yo mencioné al principio del programa, salió una noticia, se arrojó una noticia sobre que expertos de la India evaluarán infraestructuras críticas en República Dominicana. Ellos van a venir el año que viene para evaluar las condiciones a propósito de la comisión que preside ONESBI, preside el geólogo Osiris de León y ONESBI, la oficina
ONESBI, Nacional de Evaluación Sísmica.
Para no detallarla otra vez, porque es larguísima. Entonces, de la parte de la India, vienen a evaluar las condiciones críticas de las infraestructuras dominicanas. La India tiene deficiencia, primero, en aguas potables. Segundo, en aguas residuales sanitarias. Tercero, en el tema del tránsito. Cuarto, en la densidad poblacional. Quinto, en salubridad. Y si seguimos mencionando, hay innumerables puntos que la India tiene por debajo del umbral de República Dominicana, pero vamos a contratar a unos expertos hindúes a que vengan a solucionar los problemas que ellos en su país no han podido resolver. Ahora, ¿por qué no fuimos a Japón y contratamos a japoneses que sí han resuelto problemas como las inundaciones, porque eso es el diario vivir de ellos, por el tema de los temblores y los tsunamis? Cuentan con suelos permeables, cuentan con superficies esponja, cuentan con tanques de tormenta para el almacenamiento de aguas al momento de inundaciones para luego ser bombeadas afuera o para ser reutilizadas. El tema del tránsito, aunque tienen una densidad poblacional bien alta, pero han podido ir resolviendo paso a paso con el tema tecnológico a través de los gemelos digitales de ciudad, todos esos puntos. ¿Por qué no contratamos a japoneses que sí tienen una visión y sí tienen un interés real de poder resolver temas? ¿Qué hay detrás de eso? No sabemos. No sabemos. Vamos a esperar a los expertos. Pero lo más importante de esto, Morel, es que la Peña Constructiva este mes va a presentar el informe. Se lo va a llevar tanto a esa comisión que fue a la India como a la comisión que preside el geólogo Osiris de León, también a las demás instituciones competentes, para que cuando llegue esa comisión de la India, quizás podamos hacer un match y en ese tramo que nosotros evaluamos y recomendamos y propusimos y vamos a proponer, se pueda también incluir dentro de esos levantamientos que ellos van a hacer. Ahí le dejo la propuesta a propósito de ese anuncio.
Bueno, tiene sentido y es cierto. O sea, ¿por qué no mejor buscar una empresa o una especie de referente que tenga mejores resultados a nivel de lo que es la solución?
Claro, hermano, pero ven acá.
Para no estar improvisando. Porque cuando tú buscas una... ¿Cómo dice la gente? Una solución tiene que ser una solución basada en algún ejemplo. Un ejemplo real de algo que ya se haya resuelto. ¿Y por qué no buscar soluciones de países que ya han tenido ya una experiencia verdaderamente real, vale la redundancia?
Que ese es su diario vivir, las inundaciones.
El diario vivir. Y también el tema sísmico, o sea, las condiciones sísmicas que son, no te voy a decir que son iguales que aquí, pero aquí tiembla todos los días.
Mira, China, Japón...
No como allá, pero tiembla todos los días.
Japón está construyendo actualmente voy a llamarle viaducto, pero es la ruta, la línea de trenes más larga del planeta. Japón. Ahora mismo, Japón. Entonces, si vamos a hablar de movilidad y de infraestructura, es gente que haya tenido resultados en el tiempo. Los hindúes para mí no son referentes, solamente que para algunas cosas tecnológicas.
Eso te iba a decir. Son un referente tecnológico mundial.
Pero para otras cosas, en términos de calidad de vida...
Ahí sí yo te diría que si van a buscar... Mira un ejemplo que va de la mano con el otro.
Pero allá hay muchísimo
offshore.
¿Y
cuál?
Offshoring.
Offshoring.
¿Cómo se llama?
Sí, empresas de computación.
Sí.
Pero a lo que iba era, si van a buscar un ejemplo...
Se me fue el término.
Si van a buscar una vamos a decir, un proyecto para darle algún tipo de soporte, ¿verdad?, computacional, al Estado y todo eso, ese es el ejemplo.
Sí.
Allá es que tienen que ir. Buscar ese capital humano, esa experiencia que se tiene para poder desarrollar cualquier plataforma
web. ¿El planeta entero se contrata allá?
No, nítido.
Remotamente.
Y lo hacen sin problemas.
Sí.
Pero para temas que tienen que ver con asuntos pluviales, no, ahí no... Como dicen la gente en la calle, ahí no se la vamos
Podemos
a dar.
Subirle algunos videos de cómo se manejan el tema de movilidad en la India.
¿En la India?
Sí, hasta en el techo de los trenes.
Y en la parte de atrás. Aparecen unos cuantos videos de cómo ellos abordan los...
Una locura,
los,
man.
Los autobuses, el tren y demás enferes allá para ver si verdaderamente tienen algún tipo de dominio de lo que es el tema. Claro. Y lo voy a decir abiertamente. No es criticando realmente de que no puedan hacer algún tipo de aporte, ¿verdad? No, si lo pueden hacer, bien, porque eso no le vamos a quitar el mérito. Pero busquen a gente que sabe bien de ese asunto.
Cancelaron el tren metropolitano de Santo Domingo. Cancelaron la licitación.
No hay cuarto. Yo dije en estos días, mira, cuando se estaba haciendo el asunto de la reforma.
Sí.
Y van a tener que buscar cuarto como quiera.
Morel.
No hay cuarto.
Morel, no me justifique la cancelación de licitaciones de proyecto.
¿Con qué?
Con la cancelación o la retirada de la reforma.
No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que como no hay dinero, no hay forma de cómo sustentar esos
Están
proyectos.
Están queriendo decir ahora,
ajá,
que los proyectos que se van a comenzar a cancelar las licitaciones fue por culpa de la sociedad que no aceptó la reforma.
No. Una cosa no tiene que ver con la
otra. Claro que sí.
Vamos a suponer lo siguiente. Escenario A.
Ajá.
No hay dinero. ¿Verdad?
Ok.
Y para tú hacer los proyectos tienes que buscar dinero.
Obviamente.
Claro que sí. Entonces, de cierta manera, la reforma era necesaria para eso. De cierta manera.
Sí.
Para buscar los dinero, para buscar los cuartos. Pero también tú puedes pedir préstamo, porque tú pides préstamo por muchísimas cosas.
Más préstamo.
Ah, pero ese es el escenario B. El escenario B es el soporte monetario que pueda tener el país a nivel de recursos económicos. Claro, no es que tenga que pedirse montos ahora mismo para eso, porque nos vamos a endeudar más. Pero son soluciones en el momento para poder desarrollar proyectos que son importantes.
Prepárese para los fuetazos que va a recibir hablando de más préstamo usted. A propósito de esa misma noticia,
yo no estoy diciendo que cojan préstamos, son opciones.
Usted acaba de motivar eso aquí,
bueno,
en Radio Nacional e Internacional. Mire, a propósito de esa misma noticia, el Banco Centroamericano de Integración Económica manifestó su apoyo a la financiación del diseño del Tren Metropolitano de Santo Domingo. Yo lo que puedo recomendar ahí es, qué bueno que se paralizó, que bueno, en algún momento yo hice un podcast diciendo que
se paralizó.
Sí, qué bueno. Porque eso da cabida y da apertura a otras opciones de movilidad, como los Transmilenios que implementó Jaime Lerner, uno de los urbanistas más importantes del mundo, el brasileño. Transmilenio es una especie de tren, pero autobuses, como los gusanos que ven aquí de la onza.
Uh-huh.
Ese tipo. Entonces usted abre una línea de transporte desde aquí del Centro Olímpico con su carril exclusivo para ese tipo de movilidad.
¿Qué tipo de transporte vamos a ver?
Autobuses. El más económico.
¿De lo que ya están?
Moderno. Ponlo eléctrico si tú quieres. Comienza a implementar una línea de
ya
movilidad
hay,
eléctrica.
Ya
sí, hay una buena
cantidad. Unos cuantos autobuses por ahí.
Sí. Entonces aprovechen ahora, sale más económico, no tienen que soterrar, no tienen que generar puente, no tienen que hacer ningún tipo de cambio infraestructural.
Las vías.
Grande. Usted puede tomar la misma vía que se usaba para la onza, en la 27.
Hay un
Y hace unos alimentadores ahí. Al igual que el tren, el de la Churchill, que okay. Yo también lo mencioné, el Churchill que bajaba hacia la Independencia, que no vaya eso tampoco. Utilicen el sistema de transporte de autobuses. Eso es lo más recomendable y lo más barato, dicen los expertos urbanistas.
Mira, había un diálogo que se estaba haciendo para poder solucionar un poquito más el tema del tránsito. Y era con relación a lo que se había hablado hace muchos años sobre los pares viales. Yo no sé en qué está eso. Parece ser que eso se cayó por temas de, vamos a decirlo, lo más útil posible. Por temas de intereses comerciales entre todas las franjas de las empresas que están en todos los litorales de las principales avenidas. Que se oponían a ese tipo de temas porque le iban a dañar los negocios. Porque si tú pones un par vial, obviamente ya... Cuando tú vas en un solo sentido, tú tienes ya poca posibilidad de sí. Tú digas hacer retorno por la vía contraria. No es que no se pueda tener acceso de ambos lados, se puede, pero cuando matemáticamente entonces es un par vial, tú la conviertes en una vía principal. Entonces, hay un tema con eso, pero de que existiría la posibilidad de aumentar esa vena de viabilidad entre lo que son las vías principales, para poder hacer un poquito más holgado el tránsito, la podría existir. Pero hay una resistencia muy notoria con la parte comercial de no aprobar ese tipo de proyectos, porque evidentemente que afectaría de cierta manera los comercios.
Morel, está demostrado que la ampliación y la creación de nuevas vías no es la solución al tránsito.
No. Yo no digo que sea la única solución.
Es la eficientización de la movilidad pública.
Pero mira qué pasa, para no darle mucha larga a ese punto, porque ya casi nos vamos. Es solamente...
Nos quedan dos.
Es solamente buscar cuáles son las vías que pueden ser las arterias para que las otras puedan ser las que puedan comunicarse con ellas. Es eso. Deben de tener vías principales. En todos los estados del mundo deben de haber vías principales y luego todas esas ramificaciones que se hacen.
Pero aquí la tenemos.
Eso es lo que pasa, que ahora mismo ese pulmón de vía ya está ahogado.
Está congestionado.
Está ahogado ya.
Porque, sistema de transporte integrado. Esa es la apuesta. Vamos a paralizar esos trenes y a meter autobuses, que es la mejor solución en términos económicos y en términos de transporte. Para más rápido.
Bueno.
Porque un tren te dura más tiempo. Si tú le metes una ruta de autobuses, imagina que en vez de esa línea del tren a Los Alcarrizos, esa misma avenida, ¿cómo se llama?
La
calle, la alterna.
La, ¿no? Marginal.
La marginal, sí. Sea para autobuses solamente.
Solamente autobuses.
Ida y vuelta.
Ok.
Eso ya estuviera funcionando al tiempo que lleva esa obra.
Sí.
Pero se dinamiza más la economía con un tren.
Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Señores, nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y, por supuesto,
en los controles. Hasta pronto.
Campeón, Nelson en los controles. Ya, ahora sí, Nelson en los controles. Bye, bye. Hasta el próximo fin de semana.
Y hasta aquí Arquitectura Radial. Con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.